Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Buenas tardes, soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Allí estaremos.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy te aconsejamos que tengas cuidado con los autoalabados de Sex Drive de Sam Anders. No vaya a ser que te encuentres con un lío embarazoso con Sidney Lohan que te arrastre hasta el infierno de Sam Raimi y tu vida sea una desgracia de Steve Jackoff, con lo que la única salvación que puedas tener en esta semana sea ver la película Up de Pixar, donde te reirás a mandíbula batiente. Todo ello sin olvidar Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Harry Potter y el Misterio del Príncipe, y por supuesto Belén y Juan Carlos nos hablarán de su habitual reportaje sobre directores. Además, Irene de Alba nos comentará la película King Kong. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada queríamos que te decantases por John Travolta o por Denzel Washington. Blanca María Molina, se queda con Travolta Bailón, es decir, con Gris, Fiebre del Sábado Noche y Pulp Fiction. En la propuesta de esta semana nos hemos puesto picarones y queremos que nos digas cuál es tu mujer 10. Dinos si te gusta Catherine Zeta-Jones y su mirada, Angelina Jolie y sus labios carnosos o Cameron Díaz. O tal vez prefieras a viejas glorias como Bodere, que fue declarada la mujer 10, y la actriz rubia platino Kim Novak. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, les anunciamos el regreso de James Cameron, más Cameron que nunca. Y es que el director de Terminator, Alien y Titanic está rodando secretamente Avatar, una cinta con un presupuesto de $300 millones, ya que quiere contar una historia con todos los efectos del 3D, donde rodarán con más de 197 cámaras para poder colocar a cualquier personaje en cualquier zona del mundo. El 21 de agosto y totalmente gratis se podrá ver en las salas IMAX 15 minutos de la película con la idea de engancharte totalmente a la historia. Además, están preparando un videojuego. ¿Creen ustedes que disfrutaremos con esta historia? Pues desde luego, si la historia cuesta $300 millones, tengan la total seguridad de que por lo menos la película será entretenida. La segunda noticia es española y nos habla de Juanjo Ballesta, que será el tambor del Brook. ¿Y quién es el tambor del Brook?, se preguntarán algunos. Pues es un chico que al tocar el tambor en el año 1808 consiguió parar a las tropas napoleónicas, porque este sonido del tambor, al sonar en los Pirineos, repiqueteaba y sonaba demasiado fuerte y daba la impresión de que era un ejército el que atacaba a los franceses. Por lo tanto, esta fue la primera batalla que los españoles ganaron con pocos esfuerzos a los franceses. Por lo tanto, tenemos muchas ganas de ver el tambor del Brook, que será interpretado por Juanjo Ballesta y que es la segunda vez que esta película se lleva al cine por parte de directores españoles. Y ahora, como no, vamos a ver cómo está la taquilla esta semana. Y es que, en primer lugar, Asalto al Tren Pelham 123 ha robado el primer puesto a Harry Potter, que ocupa el segundo puesto. En tercer lugar se mantiene Ice Age 3. En cuarto lugar cae un peldaño La Proposición, con Sandra Bullock. La película de terror Imago Mortis entra con fuerza en el quinto puesto. En sexto lugar, Nueva York para principiantes. En séptimo lugar se mantiene Millennium 1, esa historia basada en las novelas de Stieg Larsson. En octavo lugar entra X. En noveno lugar, Más allá de la duda, con Michael Douglas. Y en décimo lugar lo ocupa Bruno. Y ahora damos paso a la cartelera.
Got my first real six
cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Up de Pixar, dirigida por Peter Docter y Bob Peterson. Hay que decir que cuenta la historia de Carl Fredricksen, un anciano que ha pasado toda la vida soñando con viajar por todo el globo y vivir la vida al máximo, pero que ha visto cómo los años pasaban sin lograr su objetivo. Todo esto cambiará cuando un buen día conozca a un pequeño chaval. Hay que decir que la crítica ha puesto muy bien a esta película, tanto las más conservadoras como las más progresistas, y destacamos una que nos ha llamado la atención, de Juan Orellana, en Libertad Digital. Dice lo siguiente: si muchos tasearon a Wall-E de obra maestra por su estilo poético y visual, Up lo es por la hondura de su mirada y por su calado antropológico. También nos habla de los valores, un tema que para nosotros resulta realmente importante y trascendental, porque consideramos que el cine debe aportar valores a toda la persona que se entrega a su sala, entrega a su visionado. Por lo tanto, según Juan Orellana, el film es fundamentalmente un elogio de la familia. Carl decide hacer padre de Russell el mismo día que descubre que el verdadero padre del chico es un absoluto ausente. Up también reflexiona sobre la cultura del éxito frente al éxito profesional y narcisista que percibe Charles Mann. Y en cuanto a las curiosidades que nos han llamado la atención, aparte de nos gustaría comentarles que la voz principal la pone Christopher Plummer, un actor que últimamente está haciendo grandes papeles secundarios. Yo recuerdo en dos que me gustaron muchísimo, como Plan Oculto, esa película sobre atracos, y otra película también menor, con una película inglesa de su humor ácido, sarcástico, que caracteriza al cine británico. Pues tuvo una pequeña participación también Christopher Plummer en la película Lucky Break. Y ahora vamos con las curiosidades, como les decía, y es que la primera de ellas es la siguiente. Uno de los directores técnicos calculó que sería necesario entre 20 y 30 millones de globos para elevar la casa de Carl. Acabaron utilizando 1.297 globos para las escenas en las que la casa va volando por el aire y 20.000 para el momento en que remonta al vuelo. El número de globos varía de una toma a otra, según el ángulo, la distancia y el ajuste del tamaño, con el fin de lograr un aspecto atractivo, verosímil y visualmente sencillo. También hay que decir que el diseño de los protagonistas de la película, Carrie y Russell, se redujo a las figuras básicas del círculo y el cuadrado. Es parte de la simplicidad. Consiste en reducir las cosas a su esencia más pura. Un cuadrado simboliza el pasado y el círculo representa el futuro. Por otra parte, en cuanto a efectos especiales, situaciones de paisajes, que es quizá una de las cosas más importantes de esa película, hay que decir que el Salto del Ángel en Venezuela, la catarata más alta del mundo, con su altura de 979 metros desde la cumbre del Ayantaytepui, fue la que inspiró las míticas cataratas del paraíso de la película, que hay que decir que equivaldrían a unos 3.000 metros de altura. Para darle más espectacularidad, pues se utilizaron esta altura, multiplicaron el Salto del Ángel por 3. Por otra parte, Joe Grant formó parte del equipo que en 1937 creó Blancanieves y los Siete Enanitos, siendo además una fuente de inspiración para que Docter, uno de los directores, a quien nombrara la dedicatoria de la película, a los verdaderos Carl y Ellie Fredricksen, que nos inspiraron para crear nuestros propios libros de aventuras. Y por último, hay que decir que muchos han comparado a este personaje, por su excepcional parecido, a dos actores muy importantes del pasado, como fueron Spencer Tracy, al que yo creo que se parece muchísimo, y a Walter Matthau.
A lo largo de los años, te han embarcado en viajes fantásticos. Te han llevado a mundos que nunca habrías imaginado. Y a lugares de ensueño. Próximamente, Disney Pixar te llevará a su siguiente gran aventura con Carl Fredricksen. Y ni siquiera tendrá que salir de su casa.
¡Adiós, chicos!
próximamente. Viaja a un mundo perdido. Con estos chicos.
Hola, señor Fredricksen. ¿Puedo entrar?
No. ¡Nada pasa!
Up de Disney Pixar.
La segunda película que vamos a comentarles hoy es Drive, una película que tuvo una presentación en Madrid realmente espectacular, y el vídeo tráiler inicial para atraer al público fue realmente alucinante. Por otro lado, hay que decir que es una película de estas películas que se han puesto de moda, comedias tremendistas para adolescentes. El reparto lo componen, entre otros, el actor Seth Green, que últimamente lo hemos visto en películas como Padre de Familia, o Loco por la Novia, o Scooby-Doo Desatado. Por otro lado, también aparece el actor James Marsden, que últimamente lo hemos visto en películas como 27 Vestidos. Y en cuanto a las curiosidades que nos han llamado la atención de esta película, hay que decir que el viaje de Chicago a Knoxville serpentea por Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky antes de llegar a Tennessee, unos 800 kilómetros después. Por el camino, la carretera pasa por grandes ciudades como Indianápolis y pequeñas ciudades dormitorio. Hay que decir que el actor Marsden tenía las ideas claras acerca del aspecto que iba a tener su personaje. En su primer día en el plató, el actor apareció con su idea de la vestimenta de Rex, que incluía mallas de kung fu y una camiseta ajustada. Todos le dijeron que volviera al guardarropa, que tenía ropa mejor para él y que parecía un gilipollas, pero Marsden consiguió salirse con la suya. Por último, para Sex Drive, la pareja Morris Anders se inspiró en las películas de John Hughes, autor de aventuras adolescentes como La chica de rosa y 16 velas. Ahora, si les parece, les comentamos el argumento de la cinta, que es el siguiente. Un joven que solo liga por internet cree que puede perder la virginidad con una novia del chat si viaja hasta donde ella vive. Como está lejos, decide robar el amado coche de su hermano, lo que genera que le busque con todo el odio que acumula al ver que ha desaparecido.
Ian, cielo, te he hecho unas galletas de chocolate.
Tienes 18 años y nunca has tenido ni una novia.
Hay una chica.
¿Dónde la conociste?
En internet.
¡Fijo que es un tío!
Está a solo 9 horas de aquí. Solo hace falta una cosa.
¿Puedo coger el juez este fin de?
No te dejaría coger el juez, ni aunque lo tuviera aparcado en la polla.
¿Qué coño es eso?
¿Te ayudo?
No te ofendas. Ah, ya, porque soy Amish y no sé nada de un juez que te ode al 69. Qué raro, vendrá directamente del espacio.
Suerte en tu viaje espacial, hombre del futuro.
¡Las manos sobre la cabeza!
¡No puedo mover el otro brazo! ¡Señor, no me estoy resistiendo!
¡Mexicano, a este no se rinde! ¡Disparad!
La tercera película que vamos a comentar hoy es Un trabajo embarazoso, una película en la que participa la actriz Lindsay Lohan, que hay que decir que es conocida sobre todo por ser una de las chicas malas de Hollywood. Y tanto el guión como la dirección corre a cargo de Lara Shapiro. ¿Qué podemos decir de Lara Shapiro? Pues podemos decirle una cosa solo, que es una directora con la que los actores se lo pasan pipa antes de rodar todas y cada una de las escenas que necesiten para una de las películas. ¿Y qué problemas hubo con la contratación de Lindsay Lohan? Pues la verdad que los productores tuvieron bastantes problemas, sobre todo porque esta chica, como saben ustedes, es portada de mucha prensa amarilla, de mucha prensa sensacionalista. Pero la verdad que, según los productores, el resultado de haber elegido a Lindsay Lohan es realmente bueno. Además, Lindsay Lohan, hay que decir que ha participado en muchas películas para niños, para adolescentes, como por ejemplo Herbie a tope, o por ejemplo Bobby, Devuelve mi suerte, o Lo dice Georgia. En esta ocasión tiene un trabajo con una película más o menos aceptable y por lo tanto le deseamos la máxima suerte a Lindsay Lohan y su película Lío Embarazoso. Les comentamos el argumento. Tía es secretaria de una importante editorial. Cuando su jefe, Jerry, oye cómo se burla de él delante de sus compañeros, quiere despedirla. Pero Tía se deja llevar por el pánico y le dice que está embarazada. El ardid funciona ya que ante la imposibilidad de despedir a una embarazada logra salvar su empleo. Pero además, sus previamente malintencionados compañeros de oficina le prepararon bizcochos. Su casero le baja el alquiler y empieza a lograr el respeto en el trabajo que lleva tanto tiempo buscando. ¿Pero hasta qué punto llegará Tía para mantener su engaño del embarazo?
Esta es la historia de una chica que fingió ser algo que no era y que se descubrió a sí misma por el camino.
Hay una cosita llamada alquiler, ¿te suena de algo?
Se lo pagaré el lunes, le doy mi palabra.
A Thea Clay Hill la vida no le iba como ella esperaba.
¿Ha fallado otra vez el despertador?
Son 9:04, acordamos que serías puntual.
Verás, una cosa es que Jerry sea un capullo que no disfruta de la vida, pero ¿por qué tiene que hacernos sufrir a los demás? ¡Le odio!
¡A mi despacho! ¡Ahora!
No creo que sea muy sano que sigas trabajando conmigo.
Por favor, ¿no puede hacerme esto?
Fíjate bien.
¡Necesito un empleo!
Allá voy.
Mamá, mantengo a mi hermana pequeña.
Estás despedida.
Pero estoy...
¿Estás qué?
¿Estás...? ¡Embarazada!
¿Embarazada?
¡Oí todos! ¡Ella está embarazada!
A mí no me miréis, nunca la he tocado.
¡Es súper genial! Yo me casé antes de quedarme embarazada, pero bien por ti.
¿Está embarazada? Siéntese.
No te preocupes por el alquiler, puedo esperar otra semana.
Me resulta fascinante con un tipazo como el de Kate Moss. Tal vez sea más fácil tocar el bombo que verlo. ¿Qué tiene de malo?
Pues que eres un friki grosero.
Por favor, tienes que comportarte como si fueras el padre.
Hola.
Hola, este es Nick.
Es un placer.
¿Qué pasa? Espera, pam, explosión.
Ahora está ganando popularidad.
Estaba pensando que podrían organizarse los capítulos como un embarazo.
Hoy lo has hecho muy bien. Eres la nueva redactora asociada de nuestra sección familiar.
Y viviendo a lo grande.
Y Susie ha escrito un libro hilarante sobre el embarazo.
Déjanos intentarlo. Lleva escrito éxito de ventas en la portada. Empieza la preparación para el parto mañana. ¿Te sientes incómodo?
Extremadamente.
¡Espera!
Lo siento.
El libro se titula A mí no me engañan más, lo que realmente significa estar embarazada. Tienes que decir la verdad.
¡Te lo digo ya!
Lo haré, lo prometo, solo que aún no. Me va mejor estando embarazada. Por una vez, mi vida no es un asco.
Lindsay Lohan.
Es como si llevara un condón sobre la barriga.
No, créeme, no parece que te hayas ni acercado a un condón.
Un trabajo embarazoso.
Antes de hablarle del último de los títulos seleccionados, les recordamos otras películas que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. Tenemos el thriller sobrenatural Arrástrame al infierno, del director Sam Raimi, una película de terror que seguramente le fascinará a mucha gente y a muchos adolescentes que están ávidos de este tipo de películas. En segundo lugar, tenemos Ash of Time Redux, una película de acción dramática dirigida por Wong Kar-wai, un director que nos ha gustado mucho, aunque en otro género como es My Blueberry Nights, un drama realmente importante. En esta ocasión y en este trabajo nos ofrece un drama de acción y artes marciales. Por último, nos gustaría recordarte otro de los títulos, que es Rojo Oriental, un drama musical dirigido por Raja Amari. Y por decirte ahora, o por hablarte de la película de la que nos vamos a tratar ahora de comentar. La película que vamos a tratar ahora de comentar se llama Desgracia, una película de 120 minutos, una producción australiana-surafricana dirigida por Steve Jacobs, en la que aparece el protagonista de un montón de películas importantes, como es John Malkovich, un hombre que hace de malo magníficamente, que lo hemos visto en películas como El juego de Ripley, que es una película realmente espectacular y que se ve el talento para hacer de personaje maléfico como es John Malkovich. También John Malkovich ha hecho excelentes películas como su trabajo realmente importante en Quemar después de leer, una comedia ácida dirigida por los hermanos Coen. Por último, podríamos hablarte de lo que ha dicho la crítica sobre esta película, Desgracia. Jordi Battle en Fotogramas le da 3 estrellas, destacando la creación del personaje o del papel creado por John Malkovich. Dice que a la película le falta arrojo visual. Quizá el crítico ha querido destacar que utilice más las imágenes duras, aunque quizá a lo mejor este director es más pudoroso y no quiere utilizar imágenes que puedan afectar al espectador. Y lo más importante de la película, según Jordi Battle, es que la película ha querido criticar las heridas abiertas una vez terminado el apartheid. Como saben ustedes, es un tema realmente terrorífico en el que los negros vivían separados de los blancos. Pero aquí se habla de que esas heridas todavía siguen abiertas, por lo menos por parte de algunas comunidades o parte de algunas comunidades que viven por algunas zonas, en las que todavía sigue habiendo algo de racismo. Ahora, si les parece, les contamos el argumento de la cinta por si se interesan en verlo. David Lurie, divorciado, es profesor de poesía romántica en una universidad de Sudáfrica. Una vez a la semana se ve con Soraya, una prostituta malaya de alto standing. Se preocupa por la seguridad de su hija, que vive en una granja perdida en medio del campo. David es un hombre privilegiado, pero abusa de su posición académica para tener una aventura con Melanie Isaacs, una joven estudiante mestiza. Después de un juicio bastante inquisitorial por parte del tribunal universitario, en el que rehúsa defenderse por orgullo, se ve obligado a dimitir. Decide refugiarse en la granja de Lucy y conoce a Petrus, un hombre negro que le echa una mano a su hija. 3 jóvenes negros, por otra parte, atacan al padre y violan a la hija un día que Petrus no está. David no puede defender a Lucy y empieza a sospechar que Petrus se ausentó a propósito. A pesar de todo, Lucy está empeñada en quedarse en la granja y acaba aceptando un curioso acuerdo con Petrus con tal de salirse con la suya.
No tengo noticias de mi hija. Sigue en la granja. Cree que ella está a salvo.
¿Qué tal el trabajo?
Me mira como si fuese invisible cuando hablo.
Olvida cómo me llamo.
Perdona que te mato, todos saben lo que me aventura. De verdad. Dicen que somos servidores. Quieren darle tal lesión de fidelidad. Soy consecuente. Dicen que tienen que venir con nuestro trabajo.
Forma, dame tiempo y al final una brilla brillar.
Siempre se me ha miedo, lejos de vivir.
Petrus, este es mi padre.
¿Qué peligros debemos enfrentar?
Aquí, sola.
Hay peligro en todas partes hoy en día. Para un deseo. Debes arreglar. Al menos deberías dejar de las tentaciones. Te deseo una cama que está bien, mejor.
Deberíamos preocuparnos.
¿Qué crees?
¡Lucy! Déjame llamar a la policía.
No, 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 no
Eres un hombre. Seguro que lo sabes.
Profesor Lurie, no puede huir.
Condenado a la soledad. Es como él mismo se llama. Un monstruo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, como siempre te recordamos la propuesta de la semana. Y es que nos hemos puesto piquerones y queremos que nos digas cuál es tu mujer 10, tu actriz favorita. Dinos si te gusta Catherine Zeta-Jones y su mirada, Angelina Jolie y sus labios o Cameron Díaz. Pero tal vez prefieras actrices de la de la vieja guardia, como por ejemplo Boderek, una chica 10, o King Novak. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en nuestra música de tu vida te vamos a hablar de Michael Giacchino, que nació en Riverside, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 1967. Es un multipremiado compositor de bandas sonoras conocido profesionalmente o principalmente por su participación en producciones cinematográficas y televisivas. Ha participado en películas de J.J. Abrams y en películas de animación Pixar dirigidas por Brad Bird, aunque también es responsable de las partituras de algunos conocidos videojuegos de ambientación bélica. Como hemos dicho, nació en Nueva Jersey y su primer trabajo conocido fue la banda sonora del videojuego El Mundo Perdido, adaptación de la película del mismo nombre, que era a su vez la secuela de Parque Jurásico. Ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y te imagines a esa banda sonora, la que tú quieras, cualquiera de Michael Giacchino está bien. Así que escucha, escucha y adivina cuál es. Por supuesto, cierra los ojos si es que no vas conduciendo y te invito a que escuches esta preciosa banda sonora. Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con un reportaje que gustó mucho hace unos meses, el reportaje de Fritz Lang, el hombre del monóculo, el hombre de los planos perfectos.
Pronto vendrá el vampiro con su cuchillo y hará contigo picadillo.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, nos vamos a centrar en el director, guionista y actor de cine austriaco Fritz Lang.
Nacido el 5 de diciembre de 1890 en Viena, Fritz Anton Christian Lang fue hijo de un reconocido arquitecto que, complaciendo la voluntad paterna, inició sus estudios de arquitectura, que finalmente dejaría, abandonando así el hogar familiar, para matricularse en la Escuela de Artes Gráficas de Viena y más tarde en la de Múnich.
En 1914, debido a la Primera Guerra Mundial, Fritz Lang regresaba a Austria para enrolarse en el ejército, donde caería herido. Su recuperación se llevó a cabo en el hospital militar, donde conoció al director de cine Joe May, que rápidamente le contrataría como guionista.
En 1916, Fritz Lang comenzaría a escribir guiones para los estudios Universal Film AG, la UFA, llegando a trabajar como director en El Mestizo, de 1919, y Las Arañas, de 1920, títulos que fueron muy bien recibidos.
Casado con la también guionista de cine, Tia von Harbou, trabajó sobre guiones realizados por ambos, creando títulos como El Doctor Mabuse, de 1922, Espías, de 1927, o El Testamento del Doctor Mabuse, en 1932.
Fritz Lang pasaría a engrosar las filas del expresionismo alemán gracias a obras maestras del cine, como Los Nibelungos, de 1924, Metrópolis, en 1927, La Mujer en la Luna, de 1928, y M, el vampiro de Düsseldorf, en 1931.
La policía lleva seguidas hasta este momento en la búsqueda del criminal más de 1.500 pistas, todas sin resultado. Las pesquisas no han dado hasta ahora el menor resultado positivo. Lo mismo ha sucedido con las redadas nocturnas efectuadas en los barrios bajos. Ejercemos nuestra profesión porque tenemos que vivir. Pero esa bestia no tiene derecho a la vida. Hay que suprimirla. Tiene que ser ajusticiada sin piedad, sin misericordia de ninguna clase.
¿Ese silbido? Lo he oído en alguna parte. Claro que lo he oído.
Todas estas, cintas en las que vemos un nexo común, el mundo subterráneo, imágenes desdobladas en espejos y otras ilusiones.
Quienes trabajaron con Fritz Lang lo recordarían como un dictador obsesivo, dedicado en cuerpo y alma e interviniendo en cada aspecto de la realización, rasgo que se haría palpable en el ya citado título Metrópolis.
Considerado un tortuoso rodaje, la filmación de esta película duró 310 días, además de contar con 37.000 extras y su perfeccionismo ilimitado, que hizo subir el presupuesto inicial del proyecto.
En 1932, y tras finalizar El Testamento del Dr. Mabuse, Lang recibiría la propuesta de Joseph Goebbels de hacerse cargo de la dirección de los estudios alemanes, pero el director, contrario a las ideas nazis, huiría a Francia, dejando incluso a su esposa, que sí compartía las ideas que envolvían a Alemania en aquella época.
Como curiosidad, os comentamos que el director aseguraría que los monólogos del protagonista, Mabuse, fueron tomados estrictamente de los discursos del Führer.
En 1934, y ya en París, Lang rodaría L'Ilium, pero dado el poco éxito que obtuvo, decidió emprender nuevamente su camino, en esta ocasión hacia Hollywood, donde firmó una serie de contratos con la Metro-Goldwyn-Mayer.
La etapa americana del cineasta dio grandes títulos cargados de crítica social y reflexiones sobre el individuo y la justicia.
Prueba de ello son las películas Furia, de 1936, Solo se vive una vez, de 1937, La venganza de Frank James, de 1940, La mujer del cuadro, de 1944, Perversidad, de 1945, Los sobornados, de 1953, Deseos humanos, Mientras Nueva York duerme, en 1956, y Más allá de la duda, de 1957.
Criterios comerciales impuestos a Fritz Lang incitarían al director a abandonar Estados Unidos en busca de una mayor libertad creativa.
Una compañía alemana le produjo dos films en la India, El tigre de Snapur y La tumba india, de 1959.
La maldición de Shiva también te alcanzará a ti, Sandra. Tú deberías haber sido el primero en aceptar sus deseos. La bailarina debe morir.
Todavía soy yo quien manda en Snapur. General Dar. Guwana, llevad a Sita a palacio. Ravigani, reparte oro en abundancia por toda la ciudad.
En 1961, el director rodaría su última película, Los crímenes del Dr. Mabuse.
Fritz Lang, uno de los mayores artistas del siglo XX, cuya obra destaca por su retrato en negro de la civilización, que firmó algunas de las obras más memorables de la historia del cine, imponiendo su fuerte personalidad en todo momento, llegando a hacer imperceptibles sus continuos cambios de género, fallecía en Los Ángeles en 1976.
Solo tengo una solución. Matar.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto. En esta ocasión, en Críticas en un Minuto, les vamos a hablar de Harry Potter y el misterio del príncipe. Los que disfrutaron con las anteriores ediciones de Harry Potter pienso que van a quedar defraudados porque la trama se centra demasiado en los amoríos de los tres protagonistas, y en las anteriores ocasiones esta trama amorosa quedaba muy a un lado.
Por lo tanto, nos encontramos con una intriga más aburrida, más lenta y menos interesante. Y es que ya se empieza a notar descaradamente el afán comercial de J. Rowling y de los productores de Harry Potter. Sobre todo nos ha llamado la atención que se haya anunciado una séptima parte dividida en dos. Por lo tanto, esta saga se acaba convirtiendo en la historia interminable. El argumento gira en torno, por supuesto, a Harry Potter, que está terminando su sexto curso, está empezando su sexto curso en Hogwarts. Además es elegido el capitán de Quidditch y los entrenamientos, los exámenes y las chicas pues les hacen a este hombre perder un poco el tiempo y tener una vida realmente ocupada. Además en Inglaterra hay muchos problemas, pues están recibiendo muchos ataques extraños y a pesar de la férrea vigilancia que tiene Hogwarts, está sufriendo algunos ataques y se han encontrado a dos muchachos que han sido atacados. Por lo tanto, algo está pasando. Dumbledore piensa que ha llegado el momento de que la profecía se cumpla y por lo tanto Voldemort y Harry Potter se tendrán que enfrentar a muerte. El reparto, como viene siendo habitual, es coral y las situaciones cómicas están colocadas de manera oportuna. Las intervenciones más destacables son, como siempre, la de Emma Watson en el papel de Hermione y la de Michael Gambon en el papel de Dumbledore. Y en lo referente a la dirección de Richard Yates, podríamos decir que no supera el nivel de su anterior participación en Harry Potter, ya que en la otra la acción está muy lograda. En esta ocasión sustituye la acción por intriga, pero dicha intriga no está conseguida, por lo que nos encontramos con un resultado fallido. Además, el montaje no es demasiado bueno y se nos antoja que 150 minutos son excesivos para una historia que naufraga por la cantidad de escenas amorosas que rompen el clima de estos magos tan serios. Aunque si tuviésemos que destacar algo del director, nos quedaríamos con la conseguida maduración del personaje de Harry Potter, en la que nos encontramos por tanto con un personaje más adulto como es el Harry de esta sexta edición. Y hablando de Harry Potter, nos damos cuenta de que Daniel Radcliffe, el actor que lo interpreta, además hizo una entrevista en Fotogramas, demostraba de alguna manera que ya no piensa en Harry Potter. Por ejemplo, hemos destacado algunas frases que lo demuestran claramente. Le debo mucho a Harry, pero no quiero que me condicione mi futuro cuando nos despidamos. Otra. Tengo una inclinación innata por explorar aspectos oscuros de mi personalidad, aunque mi agente me mataría por reconocerlo. Evidentemente eso significa que este hombre se está separando. Y por último, dice que no le gustaría jugar en la liga de Zac Efron porque él es más guapo, mucho más guapo que Harry, que Daniel Radcliffe, que Zac Efron baila mejor y canta muchísimo mejor. Por lo tanto, este hombre se quiere alejar de este tipo de personajes porque Daniel Radcliffe no se considera tan guapo a pesar de su gran éxito en la obra de teatro Equus. Y ahora damos paso, como no, a nuestra sección ¡Qué fuerte!
Thank you.
Classic Manía.
¿Qué haces disfrazada de gorila? Me das mucho miedo, Irene.
Pues te doy miedo, ¿eh? Pues esa la verdad es que es mi intención, porque hoy vengo a hablarte de King Kong.
Sí, King Kong además fue una película que se hizo en el año 1933. Los directores eran Marion Cooper y Ernest Shodeshack. Además fueron los inventores del stop motion, es decir, el cine que graba los movimientos de muñecos fotograma a fotograma, y que fue la clave para que posteriormente hayamos podido disfrutar de los genios de este tipo de cine como eran Tim Burton o Henry Selick y su famoso Los Mundos de Coraline. Por cierto, ¿qué es lo que cuenta la película?
Pues cuenta lo siguiente: durante la estancia en una isla exótica para rodar exteriores, un director de cine descubre una extraña ceremonia en honor a un dios de una tribu nativa. Dicho dios no es otro que King Kong, un gorila gigantesco que supondría un filón de oro para el director.
¿Quiénes componen su reparto?
Pues Faye Gray, Robin Armstrong, Bruce Cabot, Fran Drescher, Sam Hardy, Noel Johnson, Steve Clemente y James Flavin.
Y para quienes no lo sepan, ¿nos podrías decir cuántas versiones se han hecho de esta popular película?
Pues se han hecho 8 versiones. Voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas, ¿de acuerdo? La primera fue King Kong en 1933, y es la película clásica original, recordada por sus pioneros efectos especiales usando la técnica del stop motion, como tú has dicho antes, por sus animatronics y su historia de la Bella y la Bestia. Otra película, otra versión, se hizo también en el mismo año, que es El Hijo de Kong, que se trata sobre el retorno de una expedición a la isla Calavera y el descubrimiento del hijo de este. También en 1962 se hizo King Kong vs. Godzilla, y en esta película japonesa los estudios Toho, unos marineros, encuentran en la isla del Faro, ubicada cerca de Japón, un enorme gorila y deciden llevarlo a Japón para que acabe con Godzilla, un enorme dinosaurio mutante que se encuentra atemorizando a todo el país. Esta película, la verdad que a mí me suena que se haya hecho algún videojuego después sobre esto, ¿es cierto, Víctor?
Sí, los famosos juegos de Spectrum hicieron un juego que se llamaba Rampage, en la que yo y mi primo jugábamos a cargarnos edificios.
¿Lo ves? Yo también he jugado a eso.
Sí, por eso te lo decía. Ahora puedes continuar contándonos alguna que otra película.
Pues sí, King Kong Escapes, de 1967, es otra versión, y hay otra más en 1976, que se llama simplemente King Kong. Es un remake del productor Dino De Laurentiis, producido por la Paramount y dirigido por John Guillermin. Jessica Lange y Jeff Bridges lo protagonizaron. Tuvo un gran éxito comercial desde el momento de su estreno y ganó un Oscar por sus efectos especiales.
Sí, además la crítica no lo trató demasiado bien. Ahora, si te parece, vamos a hablar de la última de ellas y ya nos vamos centrando, porque si no vamos a aburrir un poco a nuestros oyentes. Y es que quizá una de las más importantes que se ha hecho ha sido la película remake del año 2005, que fue dirigida por Peter Jackson, muy conocido por ser el director de la trilogía del Señor de los Anillos. Además, es una de las más largas y es desde luego una buena versión, sobre todo las escenas de acción están realmente bien.
También comentar simplemente, aunque sean los dos últimos títulos de la versión del 86, King Kong 2, King Kong Lives, y 1998, El Poderoso Kong.
Irene, ¿por qué podemos decir que esta película tuvo un efecto milagroso?
Pues la película batió todos los récords nacionales de taquilla, recaudando 1,75 millones de dólares en la época, lo que permitió a la productora RKO evitar la bancarrota.
¿Qué más curiosidades nos pueden desvelar tus fuentes?
Pues King Kong inspiró la franquicia japonesa de Godzilla. También era una de las películas favoritas de Adolf Hitler, según rumores. Y en 1991 King Kong fue incluida en el Registro de Películas Nacionales por el Consejo de Salvaguarda de Películas Nacionales de la Biblioteca del Congreso. Y mi última curiosidad más importante es que Víctor Alvarado, o sea tú, lloró con esta película cuando la vio por primera vez a los 9 añitos.
Pues sí, la verdad que sí, lo tengo que reconocer. Por cierto, ¿es verdad que has encontrado algún fallo en esta cinta? ¿Algún detalle que te haya llamado la atención?
Pues sí. Los dientes de King Kong cambian enormemente entre los distintos planos. y tengo fotos pues que en las que se ve muy bien y que se que es producto de merchandising.
Sí, bueno, también ha salido, es verdad, a colación con lo que tú dices del merchandising, han salido muchísimos muñecajos de King Kong, el hijo de King Kong y todo eso, que pueden encontrarse en diferentes páginas webs tipo friki, que es donde se suelen encontrar este tipo de cosas. Y ahora, Irene, te agradezco tu colaboración y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Fuerte.
En esta ocasión, la sección de cotillos, la sección de Qué Fuerte, no va a ser llevada por Antonio Peláez porque se encuentra de vacaciones, va a ser llevada por Víctor Alvarado, o sea, yo mismo. Y en primer lugar queríamos hablarles de Amaya Salamanca, y es que Amaya Salamanca se ha vestido de novia para lucir diseños de pronovias. Aunque ni en la serie ni en la vida real tiene intención de pasar por el altar a corto plazo. Y es que esta mujer supuestamente se había roto con Sergio Ramos. Pero esta chica ni confirma ni desmiente. ¿Qué habrá visto esta mujer en Sergio Ramos? El melenudo ese del Real Madrid. No sabemos lo que habrá visto esta chica, pero ni confirma ni desmiente este cotilleo. Y también ha tenido unas declaraciones un tanto llamativas, porque dice que las novias se casan de blanco porque simboliza la pureza y sigue una tradición, pero ahora dice que las mujeres no son muy puras. Dice que no se ve lejos de casarse con 23 años, pero que todavía es demasiado pronto. Dice que su madre se casó pronto y ahora está viviendo una segunda juventud. La segunda noticia que nos ha llamado la atención, pues Inés Sastre, que ha declarado la revista Lecturas que ha renovado su contrato con la imagen Lacombe. Dice que lleva 13 años ya con esta imagen y que la actriz española pues lleva 18 años, desde hace 18 años en París, y que ha estado en Barcelona para asistir al pase de modelos de Rosa Clara en la pasarela de Gaudí Novias. Por lo tanto, seguramente se habrá encontrado con Amaya Salamanca. Y dice que Inés Sastre todavía no se ha preocupado por la maternidad, que no tiene prisa, que dice que lo importante es tener paciencia y las cosas llegarán. En agosto su hijo Diego cumplirá 3 añitos. ¡Ay, qué suerte de tener un bebé tan lindo! Y esperemos que salga tan guapo como y tan inteligente como Inés Sastre, una actriz que a lo mejor no es demasiado buena, pero es guapísima y nos gustaría que hiciese más de una película. Y seguramente, o por lo menos bajo mi humilde punto de vista, lo haría mejor que la Penélope Cruz. Seguramente Inés Sastre lo haría mucho mejor porque es una actriz y una mujer que vale un montón más que estas saltacamas como se le considera a Penélope Cruz. Y de Penélope Cruz pasamos a Paz Vega, y podemos hablarles del efecto fotocopia. Y es que Paz Vega ha vuelto a salir con su niño porque ya es mamá, pero antes salió en la revista Elle imitando a Demi Moore. O sea que la originalidad en España brilla por su ausencia hasta en los reportajes de fotos. Paz Vega, una mujer muy atrevida, que no le importa desnudarse de ninguna manera, pues también se desnudó en su momento como mamá embarazada. Y por último, lo que más pena nos ha dado es que Katie Hall ha sufrido un accidente. Katie Hall, ¿saben quién es? ¿La recuerdan? Sí, la mujer de Tom Cruise. Pues esta mujer estuvo a punto de sufrir un aparatoso accidente cuando estaba rodando una escena de terror. Y el coche que en el que viajaba, en el que utilizaban para la película, pues explosionó. Pero ella logró salir ilesa justo antes de que el coche explosionara, porque empezó a arder. Katie Hall estaba muy preocupada por su seguridad. Y no se encontró dentro del coche de chiripa, porque, como dice el Daily Mail, lo ocurrido ha hecho que Hall se preocupe más por el peligro a la hora de trabajar. Katy ha grabado algunas escenas desde el incidente, pero este le ha hecho pensar sobre su seguridad en el rodaje. La escena del accidente será grabada más adelante, ya que obviamente Katy Holmes pues estaba muy nerviosa, según declara el Daily, que ya le hemos dicho, el Daily Mail. Y por último hay que decir que habrá provocado esto alguna tensión entre la amorosa pareja formada por Tommy Cruise y Katy Holmes. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá alterado esto la tranquilidad de esta pareja tan enamoradísima? Pues si lo quieren saber, escúchennos la semana que viene. Bueno, mejor dicho, más que la semana que viene, escúchennos dentro de 15 días, porque nosotros también nos vamos de vacaciones y podrán saber qué pasó con la hija de Tom Cruise y Katy Holmes, que está muy preocupada por su mami, que ha sufrido un accidente. Pobrecita, pobrecita, tendremos que ponerle tiritas y mercromina. Y ahora nos despedimos hasta dentro de 15 días y les dejamos con la supuesta o con la típica despedida que solemos hacer todas las semanas. Escúchenla porque es muy, muy divertida. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.